Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental.
Uno de los primeros episodios del podcast, me acuerdo que fue sobre manipuladores, en donde ahí desarrollé un compendio sobre cómo actúa, cómo piensa, las técnicas que utiliza, cómo defenderse y demás. Pero es cierto que no me he vuelto a sentar. Creo que hablé sobre manipuladores en el trabajo o algún que otro episodio, pero es cierto que no me he vuelto a sentar para hablar sobre este tema. Y es cierto que en los últimos 4 o 5 años de ejercicio he tenido que trabajar mucho con pacientes en donde eran víctimas de manipulación y su principal origen de su deterioro de salud mental era justamente la interacción con una persona manipuladora. Y el mes pasado me encontré con un caso muy grave que estuvimos trabajando y de hecho que tuvimos que judicializarlo de la gravedad que estaba sufriendo la persona siendo manipulada por otra. Entonces, a raíz de ese episodio dije, me parece que es una buena idea hacer una refrescada de este tema porque es cierto que en mayor o menor medida siempre vamos a encontrarnos con personas manipuladoras. Entonces, una de las primeras preguntas que seguramente te vas a hacer en este episodio y hasta te vas a sentir identificada con alguna técnica de los manipuladores, pero eso no significa que lo seas. Pero una pregunta que seguramente te vas a hacer es, ¿una persona manipuladora se cura? O sea, ¿se puede curar una persona manipuladora? ¿Puede dejar de hacerlo? Y es una respuesta muy difícil, primero porque cada persona es un mundo. Pero para darte una orientación de esa respuesta, te voy a decir que podemos dividir a las personas manipuladoras en dos tipos. Primero tenemos a una persona manipuladora con conciencia de problema. Es decir, es una persona que se da cuenta que tiene conductas de manipulación. Entonces, no estaré ejerciendo manipulación con esa persona. Bueno, esa conciencia, ese nivel de conciencia es importante y se llama conciencia de problema. O en psiquiatría también se llama conciencia de enfermedad. Y el otro grupo son personas manipuladores sin conciencia de problema. Es decir, no ven a la manipulación como un problema o puede pasar que ni siquiera se den cuenta que están teniendo una actitud manipuladora. Las personas que tienen conciencia de problema y son manipuladoras tienen un factor predictivo positivo muy alto para poder recuperarse, porque lo pueden trabajar cuando lo ven como un problema. Si la persona no se percibe a sí misma como manipuladora y no se percibe a sí misma como que tiene un problema, nunca y posiblemente nunca vaya a trabajarlo. Por lo tanto, podemos decir que nunca se va a recuperar de algo que nunca va a ver como un problema. Entonces, si vos en el correr del episodio te sentís identificado con alguna conducta manipuladora, pero la reconoces y decís, che, esto lo tengo yo, puta, tendría que trabajar, o sea, me doy cuenta que yo lo tengo, ese es el factor predictivo positivo para poder recuperarse, para poder trabajar, para dejar de hacerlo. Así que sé que es una pregunta que te vas a hacer a lo largo del episodio, pero así como primero responderla, para dejarte tranquilo, que si lo reconoces como un problema, tiene solución. Y a todo esto, ¿qué es la manipulación? En psiquiatría, la manipulación, nos referimos a un patrón de comportamiento en el cual una persona influye o de alguna manera controla a otra persona para obtener sus propios objetivos. La mayoría de las veces no considera los deseos, las necesidades o el bienestar de la otra persona. Este comportamiento puede ser consciente o también puede ser inconsciente. Es decir, una persona manipuladora puede nunca percibirse como manipuladora, no puede nunca darse cuenta que tiene una conducta manipuladora. Por eso puede presentarse de varias formas. La manipulación en sí puede ser una característica que esté presente en varios trastornos de la personalidad o no. Es importante que tengamos en cuenta que no todas las personas que muestran comportamientos manipuladores tienen un trastorno psiquiátrico. Acá la evaluación, el examen mental, o sea, se debe realizar en un contexto clínico por profesionales capacitados. No se puede hacer leyendo una página o escuchando un podcast como acá. Este episodio tiene otra función, que es armarte a vos de conocimiento para protegerte de personas manipuladoras. Acá no vamos a buscar diagnosticar nada, primero porque no se puede. Lo importante acá sos vos y el conocimiento y las herramientas que te lleves de este episodio para que nadie te manipule, o al menos para que te manipulen menos de lo que antes te manipulaban. Esa es la intención de este episodio. Entonces, para entender la manipulación, podemos decir que son tácticas para lograr conseguir algo a expensas de otras personas. Lo explico así porque hay diferentes perfiles, ahora vamos a ver los diferentes perfiles que utilizan la manipulación como una herramienta, pero para diferentes objetivos. Por eso lo quiero plantear de esa manera, para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, los narcisistas tienen un sentido exagerado de su propia importancia. Son personas que están enfermas de importancia. ¿Qué significa esto? Que se creen más de lo que realmente son. Entonces están constantemente buscando admiración y tienen muy poca empatía hacia los demás. Entonces lo que necesita el narcisista es sentirse importante, porque cree que es importante, y necesita que le validen desde afuera. Tienen un problema, que es que su autoestima está basada solo en la validación de afuera. No tienen un sentido propio de autoestima, sino que necesitan que desde afuera otras personas les digan lo importante que son. Eso es un factor de vulnerabilidad emocional. Es decir, la persona narcisista depende de otra para sentirse validado. Entonces, eso es grave en el sentido de que pobre persona que necesita de un otro para sentir que tiene autoestima. Esa vulnerabilidad emocional hace que utilice la manipulación para buscar esa validación afuera. ¿Me explico? O sea, utiliza esa herramienta, que es la manipulación, para conseguir que otras personas le validen su autoestima porque está basada en la validación externa. Por eso quise explicarlo de esa manera. Entonces, todas las herramientas que utilizan para manipular lo van a hacer para satisfacer sus necesidades de validación y mantener siempre su autoestima elevada. Después, por ejemplo, tenemos los psicópatas. Los psicópatas también tienen una falta de empatía y tienen algo que los narcisistas no tienen, que es remordimiento. Son personas muy encantadores, son agradables, carismáticos, socialmente tienen habilidades muy desarrolladas, pueden saber cómo manejarse en diferentes grupos sociales y ser siempre el alma de las fiestas, pero utilizan esas cualidades para manipular y explotar a los demás. Suelen calcular todo, ser fríos, pensando, lógicos, y siempre están buscando sus propios beneficios sin considerar las consecuencias para los demás. No le importa si pisa una cabeza para poder escalar. Son personas que, por ejemplo, en el trabajo no tienen problema de hablar mal de sus compañeros para poder pisar sus cabezas y escalar y poder lograr un ascenso antes que ellos. Para los psicópatas, su beneficio personal es la prioridad. Entonces, la manipulación la utilizan para lograr su beneficio personal sin tener en cuenta si ese beneficio implica dañar o lastimar o perjudicar a otras personas. No les importa. Su objetivo es ellos y crecer a expensas de los demás. ¿Te vas dando cuenta cómo la manipulación es una herramienta comodín que puede servir para muchas cosas? Por ejemplo, para los narcisistas, la manipulación les sirve para sentirse importantes, y para los psicópatas, por ejemplo, lograr sus objetivos a expensas de los demás. Otro perfil es el sociópata. Es muy parecido al psicópata. O sea, también carece de empatía, pero a diferencia de los psicópatas, los sociópatas pueden formar vínculos emocionales con personas o con grupos específicos. Su comportamiento es un poco más impulsivo y errático, es decir, cambiante, que los psicópatas, y pueden manipular a otros para cumplir sus objetivos, igual que el psicópata, mostrando muy poca consideración por las normas sociales. Estas personas no les importa cometer delitos para lograr sus propios objetivos y no tienen en cuenta lo peligroso que puede llegar a ser o lo socialmente inaceptable que pueda llegar a ser hacer algo si eso implica tener un beneficio personal. Te vas dando cuenta cómo estos perfiles comparten la manipulación como una característica en común, pero tienen diferentes motivaciones y comportamientos específicos que pueden variar, o sea, el porqué puede variar bastante, aunque la manipulación sea la misma. Además de los narcisistas, los psicópatas, los sociópatas, hay otros perfiles que también pueden ser, o sea, pueden utilizar a la manipulación como una herramienta. Por ejemplo, los histriónicos, las personas con personalidad histriónica, buscan constantemente atención y aprobación. A diferencia de los narcisistas, los histriónicos buscan atención. Quieren ser ellos el alma de la fiesta. Y también aprobación. Son personas dramáticas, emocionales. Pueden manipular a los demás para mantener el foco sobre ellas, para que hablen de ellas. Utilizan la seducción, son personas muy seductoras, el victimismo y el dramatismo para influir en los otros. Y que siempre se esté hablando de ellas. Esto pasa mucho, hay muchas personalidades histriónicas en la tele. Hay personas que por ahí panelistas o gente que está mucho en la televisión suelen tener histrionismos, suelen ser exageradas, hay un montón de memes, por lo menos de Argentina, de panelistas que exageran, se desmayan, o sea, gritan. Ahí se nota mucho el histrionismo. El objetivo del histriónico es que estén hablando o mirando a ellos, siempre. Y utilizan la manipulación para lograr eso. El dramatismo, la exageración, el victimismo suelen ser herramientas muy características de las personas histriónicas. Pues están otras personas que también utilizan la manipulación como una herramienta para una función diferente, son los maquiavélicos. Las personas maquiavélicas, o sea, las personas con rasgos maquiavélicos, son muy estratégicos y calculadores. Utilizan la manipulación, utilizan el engaño y la explotación de los demás para alcanzar sus propios objetivos. En este caso, los maquiavélicos priorizan el poder y el éxito personal sobre la ética y las relaciones interpersonales. Son personas que no les importa estar solas si logran sus objetivos profesionales o personales. Esa es su prioridad. Después tenemos las personas dependientes. Hay personas con personalidad dependiente, pueden manipular de una forma más sutil a otros para asegurarse el apoyo y la protección de los demás. Suelen mostrar comportamientos sumisos, buscar aprobación constante, ser bastante dramáticos en algunos momentos también, pero pueden utilizar la culpa y el victimismo para mantener a otros cerca y obtener lo que necesitan, que es depender de otra persona. Te vas dando cuenta, o sea, es súper versátil el objetivo de los diferentes perfiles, pero la manipulación es la misma. La manipulación es ejercer poder sobre otro o influir sobre otro para obtener un beneficio personal. Por eso me pareció interesante plantear los principales, digamos, las principales personas que utilizan la manipulación como un objetivo muy distinto en cada una de ellas. Se nota la diferencia, ¿no? Después tenemos otras personas, a ver, que utilizan la manipulación. Bueno, las personas obsesivo-compulsivas, las personas con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, tienen una necesidad muy extrema de control y de orden. Entonces, manipulan a los demás para asegurarse de que las cosas se hagan a su manera. Pueden utilizar en este caso la crítica, la culpa y la insistencia y la repetición para influir en el comportamiento de los otros a que hagan las cosas que ellos quieren hacer o cómo se quieren hacer. O sea, hay muchos perfiles que utilizan la manipulación para lograr su necesidad. En general, te habrás dado cuenta, en las personas manipuladoras no existe mucho la empatía, no existe mucho ponerse en el lugar del otro, no existe mucho hacer algo sin, o sea, de manera incondicional, ¿viste? Ayudar a alguien porque sí, no es algo que esté dentro del perfil de los manipuladores en general. ¿Por qué? Porque no es negocio. Porque ¿por qué voy a ayudar a esa persona si no me va a dar nada a cambio? O sea, el manipulador es muy calculador y el paso que da siempre es porque quiere o va o pretende recibir algo a cambio. Es una característica que se puede ver en todos los perfiles donde utilizan la manipulación como una estrategia. Pero bueno, ahora vamos a conversar un poco, a estudiar sobre los diferentes tipos de manipulación que hay. Acá puede que te sientas identificado, pero ojo, no creas que porque tengas algo de esto o porque tuviste algo de esto en algún momento de tu vida, sos una persona manipuladora. Sí, esto no lo quiero aclarar porque seguramente te vas a sentir identificado. Puede que si te sentís identificado con alguna de las cosas y sentís que siempre tuviste esa conducta, que en general eso que vas a escuchar ahora te definió y lo ves como un problema, puede ser el puntapié inicial para trabajarlo. Como te dije hoy al principio, o sea, las personas manipuladoras con conciencia de problema pueden trabajar estos rasgos y recuperarse ad integrum sin ningún tipo de problema. Pero si no está esa conciencia, nunca va a pasar. Así que, si sirve para eso, genial. Pero la intención de la descripción de todas estas técnicas que te voy a nombrar ahora es, sobre todo, más sobre el final, poder que vos sepas cuándo una persona te está manipulando y para eso necesitamos información. Que esto es lo que yo quiero enseñarte ahora. Yo quiero que vos sepas ahora, después de escuchar esto, si en algún momento te manipularon o si en algún momento ahora te están manipulando. Hay diferentes tipos de manipulación. A ver, vamos a arrancar con la más simple. Tenemos la manipulación verbal. En la manipulación verbal, la típica es mentir. Decir falsedades o decir cosas que no son reales para engañar y controlar a los demás. Otra herramienta de manipulación verbal es la distorsión. La distorsión tiene que ver con alterar la verdad para confundir y manipular. Otro tipo de manipulación verbal es la adulación excesiva, que es este típico halagar de manera desmedida a otros, ¿cómo se llama? Ensalzar y decir que todo está bien y que es hermoso, qué sé yo, para obtener favores o también para influenciar en algunas decisiones. Después tenemos la manipulación comportamental. Después de la verbal viene la comportamental. Y una es el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente tiene que ver con proveer recompensas de manera inconsistente para mantener el comportamiento deseado. El refuerzo intermitente se ve mucho en las... nada que ver, pero para entenderlo te va a servir este ejemplo. En las máquinas tragamonedas del casino. ¿Viste que es típico? Que están sentados apretando el botón, metiendo monedas y apretando el botón, porque intermitentemente la máquina otorga un premio, ¿no? Y el no saber cuándo va a venir el premio hace que te enganches, o sea, tiene que ver con la dopamina, hace que te enganches y esperes en algún momento, si sale el premio, y te quedes pegado a la máquina. Algo muy diferente sucede con la máquina expendedora de gaseosa, por ejemplo. ¿O alguna vez viste una persona enganchada en una máquina expendedora de gaseosa o de comida, donde vos pones una moneda y te sale una gaseosa? No, porque no tiene refuerzo intermitente. Es decir, pones la moneda, o pones la plata, sale la gaseosa. El no saber cuándo va a venir el premio de las máquinas tragamonedas es un mecanismo adictivo y dependiente. Y eso es lo que utiliza el refuerzo intermitente, la persona manipuladora. Ese es el refuerzo intermitente que utiliza para manipular y para enganchar a la persona. La típica refuerzo intermitente por ahí que se me ocurre ahora es que una persona te dé tipo regalos, viste, cada tanto, una vez, qué sé yo, cada 15 días en promedio, y hace que engancha a la otra persona, ¿no? Y medio como que está esperando a ver cuándo le va a dar el regalo, a veces se lo da, a veces no, y esa es una manera de manipulación. Es una manera de manipulación el grupo comportamental. O sea, el comportamiento de esa persona manipula a la otra. Otra es el castigo, es súper común. El castigo es utilizar amenazas o consecuencias negativas para controlar el comportamiento de alguien, ¿no? O sea, si te portás mal, te pego, es la típica. O sea, si haces tal cosa, te va a pasar esto. Eso es comportamentalmente una manera de utilizar la manipulación. Y otro tipo de manipulación comportamental es la recompensa. Esto es como si fuera, también se puede llamar refuerzo positivo. Si yo veo que una persona hace lo que yo quiera, le doy un premio. O sea, ofrecer incentivo para obtener un comportamiento deseado. Si yo estoy con una persona que, qué sé yo, que cada vez que me invita a andar en bicicleta, le regalo, no sé, una remera, la persona va a tener la tendencia a invitarme más seguido a andar en bicicleta porque sabe que va a venir un premio. O sea, como un refuerzo del comportamiento que yo quiero que la persona mantenga. Eso también es un tipo de manipulación comportamental. Después está la manipulación emocional. La manipulación emocional es de las más, creo que de las más frecuentes. De todos los tipos de manipulación, la emocional es una de las más frecuentes. Porque no hay mucha inteligencia emocional. O sea, en general no hay personas que son inteligentes emocionalmente, entonces no saben gestionar sus propias emociones y eso es un factor predictivo negativo. Es una situación de vulnerabilidad emocional que la persona no maneje sus emociones para poder ser influida por otras personas. Y si en general no tenemos mucha inteligencia emocional, vamos a ser propensos de ser manipulados emocionalmente. Y ahí es donde viene la manipulación emocional. La típica. La primera, culpabilización. Esto es hacer que la otra persona se sienta culpable para obtener algo. Ay, me dejaron solo. No me quedaron cuidando el fin de semana. Me dejaron solo. A ver el fin de semana que viene si puedo estar con alguien para no estar solo. No, o sea, la culpabilización ejerce una manipulación para influir en que el fin de semana que viene la persona esté acompañada, por ejemplo. Me salió a decir eso. Otro caso de manipulación emocional es la victimización. Actuar como víctima para ganar simpatía y apoyo. El gaslighting es una de las más frecuentes en tácticas de manipulación emocional. El gaslighting es hacer que alguien dude de su propia percepción y juicio. Es muy frecuente en una pareja, donde hay una persona en la pareja que es manipuladora, es muy frecuente que esa persona manipuladora en la pareja haga sentir que la otra está loca o está confundida o no tiene razón en algo. Eso es muy frecuente. No, estás confundida, seguro que estás nerviosa, tenés ansiedad, por eso ves las cosas así. No, seguramente tenés que ir al médico, tenés un problema, tenés algo que te hace ver las cosas así, de esta manera. No. tenés algo seguramente, ¿por qué no vas al psicólogo? Tenés un problema, tenés que cambiar, tenés que ser mejor, porque tenés una versión alterada, tenés una percepción alterada de las cosas, estás confundida. O sea, todas esas palabras que pareciera como de apoyo de una pareja pueden ser técnicas de manipulación para hacer creer que la otra persona está confundida, loca o nerviosa, por ejemplo, y lo que la persona está percibiendo lo descrea. Ella misma descrea lo que está percibiendo. Ah, no, seguramente es porque estoy estresada. No es lo que estoy pensando. Seguramente porque estoy estresada. ¿Entendés? O sea, hace que la persona dude de su propia percepción. Súper, súper, súper frecuente está este tipo de manipulación. a tenerlo muy presente, gaslighting. El nombre viene de una película, que esa manipulación se ve en la película y por eso se llama así. Y otra manipulación emocional, que también se ha visto, lo he visto bastante en parejas, es el soborno emocional, que es ofrecer amor o afecto a cambio de cumplir con deseos o demandas. No, mi amor, vamos, qué sé yo, no me sale nada ahora. Mi amor, qué lindo regalo que me hiciste, me encantó lo que me regalaste, divino, muy bueno, ¿por qué te pusiste en gasto? Ay, te amo, te amo, te amo, qué lindo me gusta mucho lo que me regalaste, te amo, mi amor, te amo. Hoy vamos a dormir juntitos abrazaditos, ¿no? Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, quiero abrazarte para estar con vos cerquita. Muy frecuente ese. Y después tenemos la manipulación psicológica. En la manipulación psicológica, la persona te va a hacer sentir que es imprescindible para tu vida. Y que si no es con esa persona, no vas a poder estar con nadie más. Si el grado de manipulación es grave, o sea, si el grado de manipulación psicológica es grave, podrá utilizar comentarios para bajar tu moral, como por ejemplo: ¿quién te va a dar bola, vos? Y mira lo que sos. En privado, o en casos mucho más graves, en público, delante de otras personas. Eso es súper grave. Cuando ya hay otras personas en el medio, donde la manipulación psicológica está presente, el grado de vulnerabilidad de esa persona es grave. Ojo con subestimar esos comentarios. A veces también pueden hacerse en modo de chistes, como por ejemplo: con todo lo que te aguanto a esta altura, me tienen que dar un premio. Por más que sea en tono de chiste, desmoraliza inconscientemente a la persona y la hacen sentir despreciada de manera inconsciente. Eso hace que todavía más se deje influenciar por la otra persona, porque más va a sentir que no va a estar mejor en ningún otro lugar que en el que está. Refuerza la idea de que no podrá estar con nadie más que con esa persona. La persona piensa: ah, como él me está aguantando y nadie me va a aguantar, si me voy de acá voy a quedar solo, entonces me tengo que quedar acá. Ese es el razonamiento inconsciente. Obviamente, tengamos en cuenta algo: una sola vez que ocurre no pasa nada. Esto tiene un efecto de una gota cayendo todos los días sobre una piedra, en un tiempo es un agujero. Eso es lo que quería decir. O sea, una sola vez no pasa nada. Pero si todos los días un chistecito de ¿quién te va a aguantar más que yo? Nadie te quiere como yo, nadie te aguanta, yo soy el que aguanta, tengo que recibir un premio porque tengo una paciencia bárbara y todo. O sea, todo sostenido en el tiempo, durante meses, durante años, crean en la persona la sensación de que si se va de esa casa o si se va de esa pareja, va a estar sola toda la vida. Esa idea es lo que hace que la persona se quede donde está. Por eso es importante. Estas técnicas no es una sola vez usada y nos reímos. Son utilizadas de manera persistente, consistente e incisiva todo el tiempo. Y eso es lo que hace que genere el como te decía hoy, una gota de agua en una piedra no pasa nada. Pero si todos los días cae una misma gota en un mismo lugar de la piedra, en unos años hace un agujero. Otro tipo de manipulación psicológica es el adoctrinamiento, que es influenciar a alguien para que esa persona adopte ciertas creencias o comportamientos. Que sea vegetariano, que sea vegano, que crea de que tenga la misma religión, que apoye una misma causa, ¿no? Sin que la persona sepa que está apoyando, muchas personas pueden hacer o manipular a las personas para que apoyen una causa que no saben ni siquiera lo que están apoyando, que eso es muy frecuente. Hay muchos, te imaginas las cosas que hay, ¿no? Utilizando este tipo de manipulación, ya, en tu mente ya está el ejemplo. Otro tipo de manipulación psicológica es el control mental. Utilizar técnicas
para alterar la percepción y el pensamiento de alguien. Che, tu mamá te habló mal hoy. Che, qué comentario raro el de tu mamá que te hizo. ¿Tu mamá no te tiene envidia? Che, tu mamá me parece que no te quiere o qué, porque te habla muy mal. Che, estoy percibiendo que te está hablando raro siempre. Che, tu mamá tiró una indirecta ahí con un palo tuyo. ¿Qué le pasa a tu mamá con vos? Te odia. Tu mamá no está bien con vos, ¿no? ¿Están peleados? Che, tu mamá es medio bravo el comentario que tiró hoy sobre vos, ¿eh? ¿Qué le pasa a tu mamá con vos? ¿Tu mamá no estará teniendo algún problema contra vos? ¿Tu mamá qué le pasa? Siento que te mira raro cada vez que nos juntamos. ¿No tendrá algún problema con vos? Bueno, miente, miente, que algo quedará. Y la que más veo, la más frecuente en ámbitos de pareja, es la desmoralización. Es una técnica que implica destruir la confianza y la autoestima de alguien para mantener el control sobre esa persona. La desmoralización implica resaltar los defectos y minimizar los logros de esa persona, a nivel personal, a nivel físico, a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel académico, cualquiera. Si una persona tuvo un logro académico, o sea, o hizo una presentación, o está trabajando con su proyecto en sus redes sociales y está teniendo visibilización, su pareja no va a resaltar esas cosas, sino va a resaltar: te veo rara, o te veo raro, che, no te siento bien, tenés una cara rara, puede ser que hayas aumentado de peso estos últimos 15 días, siento que no, te noto algo raro en la cara, tenés, hace mucho que no vas al dermatólogo, o sea, todo lo que puede llegar a generar daño a nivel autoestima va a estar amplificado y nunca va a resaltar las cosas buenas que le pasen a la persona. Te digo, por ejemplo, no sé, está teniendo éxito, está empezando un proyecto personal en las redes sociales o va a alguna convención para empezar a desarrollar su carrera, no va a ser eso motivo de felicitación para la persona, sino que va a buscarlo, a ver cómo puede hundir a esa persona. Y además, ver que la persona crezca profesionalmente para alguien manipulador es una amenaza. A ningún manipulador le gusta ni le va a parecer divertido que vos te destaques cognitivamente, emocionalmente, mentalmente, económicamente y profesionalmente. No le va a parecer divertido. Va a ser una amenaza, porque vas a tener menos capacidad de influencia que antes. Ahí te das cuenta. Cuando esa persona no se pone feliz por un logro tuyo, ahí tenés un rasgo, un factor bastante predictivo positivo de que puede ser que esa persona tenga algunas conductas manipuladoras. O al menos podemos decir que esa persona no tiene empatía, porque no puede conectar con tu felicidad personal. No puede o no quiere, o no le conviene. Después está la manipulación relacional, o que yo le llamo también vincular, porque se da más en el ámbito de parejas, que una es el aislamiento, muy muy frecuente, que es separar a alguien de sus redes de apoyo, ¿sí?, de su familia, de amigos y de gente de confianza, para hacerlos más dependientes todavía. La típica, la persona celosa de tus amigos, la persona celosa de tus familiares, como que mete púa para alejarte de tu grupo de amigos o de tu familia. Entonces, esa persona va teniendo más poder sobre vos. Cuando vos tenés menos redes de apoyos, te vas a apoyar más en ella y ahí es donde va a tener más poder para ejercer su manipulación sobre vos. Entonces, a esa persona le va a convenir que vos te alejes de tus amigos, no te hables tanto con tu familia, no tengas una red de apoyo que no sea esa persona para poder influenciarte más todavía. Acá te das cuenta cuando siempre tiene la tendencia a tirar comentarios negativos sobre tus amigos o sobre tus familias. Ahí te das cuenta. Cuando siempre pone un palo en la rueda o tira una cosa, un comentario negativo sobre tus amigos, sin conocerlos, sin tener, digamos, base para poder opinar, o de tu familia, y siempre quiere o mete púa para que te alejes de tus familiares o tus amigos, esa es un tipo de manipulación muy grave, que es el aislamiento. Ahí, cuando la persona está aislada, es muy difícil salir de ahí. O sea, para poder salir de una persona donde la persona manipuladora ejerció el aislamiento, casi, justamente en este caso que yo tuve el mes pasado, tuvimos que judicializarlo, tuvimos que hacer una denuncia para poder salir. O sea, te lo digo porque para que veas el grado de gravedad que tiene este tipo de manipulación cuando se logra. Y el otro caso la otra técnica de manipulación relacionada a lo vincular es la triangulación, que es cuando se involucra a una tercera persona para generar conflictos y manipular situaciones. También no es tan frecuente. Después está la manipulación social. La típica es la exclusión, que es dejar afuera a alguien de actividades o grupos para presionarlo a conformarse. El chantaje emocional, que es cuando se utiliza la presión del grupo o normas sociales para manipular a alguien. Típica: che, vamos a la marcha, vamos a protestar acá por esto, que vamos todos, dale, vení, vamos que vamos todos, vení, vení. No, pero pará, ¿qué apoyan? ¿Esa marcha para qué sirve? ¿Para apoyar a qué? No, vamos, vamos todos, dale, vení, no seas boludo, vamos, vamos que vamos todos, llevamos la bandera y todo, vamos. Eso es chantaje social. Toda la presión del grupo está siendo utilizada para ejercer una manipulación en una persona, para hacer algo, por ejemplo, no sé, una protesta, sin que la persona esté del todo convencida que es lo que tiene que hacer. Tipo de manipulación social. Después está la manipulación económica. La típica es el aislamiento económico, cuando la persona en general, con un poder adquisitivo alto, va a evitar que tengas proyectos económicos personales, no le va a gustar que te desarrolles y crezcas en el ámbito profesional y tampoco en el ámbito académico, porque perderá poder. Es decir, si una persona te está de alguna manera manteniendo, que vos crezcas profesionalmente y económicamente, significa que esa persona pierde poder. Entonces no le va a gustar, va a estar en contra de tu crecimiento. Y ahí te das cuenta cuando te está manipulando, cuando no se pone feliz por tus logros. O sea, eso es como el indicador clave de que esa persona tenés que ponerla en revisión al menos, porque no puede ser que si te quiere no se ponga feliz por tus logros. No puede ser, hay algo malo ahí. Tenés que observar, tenés que indagar y tenés que mirarlo con otros ojos si eso sucede. Después está la dependencia financiera, que es cuando una persona controla el acceso a los recursos financieros. También podemos considerar relacional, económica y relacional también, porque se da mucho en parejas. La persona controla el acceso a recursos financieros para mantener el control sobre alguien. Va a tratar de que dependas de todas las formas posibles de esa persona. Se va a encargar de gestionar todos los temas económicos, va a controlar su poder directa o indirectamente para que te haga sentir que de alguna manera le debes algo, ¿no? O sea, porque se está ocupando de todo, está manejando todas las cuentas. Entonces como que siento que le debo. Bueno, ese siento que le debo es el objetivo de la manipulación económica. Ese sentir que le debes va a hacer que cedas muchas veces en algunas situaciones que no quieras. Pero como le debes algo, lo tenés que hacer. Entonces ahí está manifestado el poder de la manipulación económica. La sensación que le debes algo por todo lo que está haciendo por vos. Esto se puede decir, o sea, la persona te lo puede decir literal, o de alguna manera te lo puede hacer sentir sin decirlo. ¿Sí? Como que, che, el fin de semana, qué lindo que la pasamos, ¿eh? Bueno, valió la pena, fue carísimo el hotel que reservé, pero valió la pena, estuvo bien, estuvo bárbaro. Te lo hace sentir, sin decir que de alguna manera estás en deuda con esa persona. Y la otra manipulación económica es el soborno, que es cuando la persona ofrece dinero o otros beneficios para influir en decisiones o comportamientos. Che, al final vamos a hacerlo del proyecto. Dale, dale, vamos a hacer, me acompañé en esto, vamos a hacer el proyecto. Vamos una escapadita el fin de semana a tal lugar. Yo te invito, dale, y vamos para adelante con el proyecto, ¿te parece? Dale, ya reservo, dale. Ahí, listo, ya reservé. Y después ya en términos de gravedad tenemos la manipulación física, que una es la intimidación, que es utilizar una amenaza de violencia para controlar. Si llegas a hablar, te rompo la cara. O la coerción, que cuando forzás a alguien a actuar en contra de su voluntad mediante la amenaza de daño físico. Si no vas para allá y no le decís lo que te dije que tengas que decir, te cago a trompadas. O sea, ya son, estamos, un nivel más de gravedad, ¿no? Pero bueno, son también técnicas de manipulación. Todos estos tipos de manipulación se pueden utilizar de manera individual o también combinada. Y los manipuladores suelen adaptar sus tácticas según la personalidad, según la situación, según el entorno en el que se encuentren. Esto puede, todo lo que yo te conté puede variar en grado. Puede ser más suave, más sutil, más imperceptible, por lo tanto, más difícil de detectar. Por eso está bueno observar bien. Y si te parece que tenés estos rasgos, tenés alguno de estos rasgos y te gustaría trabajarlos, como te dije hoy, ya estás más cerca de lograrlo porque tenés conciencia de problema. Y sin la conciencia de problema no se puede trabajar nada. Es decir, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Entonces, si esto te pasa, no te aflijas, no te pongas mal. Si te sentiste identificado con estas cosas que yo nombré recién, se pueden gestionar y trabajar en un espacio terapéutico cualquiera con conciencia de problemas. Si tengo esto, che, lo quiero cambiar. A ver, ¿cómo puedo hacer para dejar de hacer esto que no me gusta y que lo tengo? Bueno, factor predictivo positivo muy alto para poder recuperarte de tener ese tipo de comportamientos. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos hacer, o sea, cómo puedo ayudarte para que manejes mejor a las personas manipuladoras y que puedas proteger tu bienestar. Este es un poco el sentido de este episodio. Primero, reconoce las señales, o sea, este episodio, básicamente. Todo esto que yo te conté, dónde puede haber una manipulación, eso ya es poder, es información. Información es poder acá, porque vos, cuanto más sepas y más conozcas de estas técnicas y de este tipo de conductas, más te podés defender. Es decir, que cuando menos te das cuenta de la situación, más vulnerable estás para que te manipulen. Entonces, paso uno, reconocer las señales es clave. Las personas manipuladoras a veces usan todas estas tácticas que conversamos recién, como mentir, tergiversar los hechos, jugar con tus emociones, culpar a los otros, crear confusión, el gaslighting. Bueno, identificar estos comportamientos es el primer paso para empezar a actuar. Es decir, darte cuenta que estás en un entorno de manipulación es el paso uno para empezar a trabajar para dejar de estarlo. Por eso, reconocer las señales es lo primero que tenemos que hacer. El segundo paso es establecer límites claros. Decidí qué conductas no vas a aceptar y comunicáselo a la otra persona. Por ejemplo, si no aguantás, si no tolerás que te mientan, decilo claramente y actúa si se repite la conducta. Porque también una persona que tiene vulnerabilidad emocional, es decir, que no respeta sus límites, que tiene una autoestima baja, que no sabe gestionar muy bien las emociones, es una persona con vulnerabilidad para ser manipulada. Entonces, como primera medida, poder ser una persona que puede decir que no, y que puede decir, che, esto no me gusta, o esto deja de hacerlo, poder hacer eso ya es un factor predictivo también positivo para que la persona no te manipule. Establecer límites. Y por eso lo nombro como el paso número 2. Paso número 3, no te dejes influenciar. Ah, qué fácil que parece, ¿no? Mantener tus propias opiniones y decisiones. Pensá por vos. Vos sos una persona inteligente, o sea, sos una persona individual, sos una persona que tiene que tener tu individualidad marcada para que tus preferencias, tus gustos, tus opiniones sobre algo sean tuyas y no sean influenciadas o cambiadas por otras personas. Y para eso tenés que tener claro lo que a vos te pasa con el mundo, lo que a vos te pasa con una situación, con una causa, con una opinión política, por ejemplo, o con una opinión sobre un tema en común. Vos tenés que tener tu propia versión y para eso tenés que buscar adentro tuyo qué pensás sobre eso y no dejarte influenciar por otras opiniones. Por eso, pensar por vos
es la mejor manera de protegerte de la manipulación. Acordate que tus valores y tus creencias son muy importantes, son las más importantes para vos y no tienen que ser moldeadas por la manipulación de otra persona. Y saber esto que te estoy contando yo también es un factor de protección para que no te manipulen. Todos van hacia ese lado, todos opinan que hay que hacer eso, todos piensan eso sobre eso, pero vos, ¿qué pensás vos sobre eso? ¿Qué te parece a vos que hay que hacer sobre esa situación? ¿Qué crees vos, puramente vos, sobre eso? Esas son las preguntas que te tenés que hacer y reconocer cuáles son tus opiniones personales para que no sean modificadas o moldeadas por otras personas. Cuando no tenés en claro lo que vos pensás, o tu punto de vista, o tu visión sobre una cosa, es mucho más fácil que una persona venga y te empiece a sembrar ideas que quiere que vos pienses. Entonces, ¿cómo te proteges de eso? Teniendo en claro lo que vos pensás sobre eso. Esa es la mejor manera de protegerte de la influencia de los demás. Todos deberíamos sostener la misma idea, la propia. Ese refrán. Está muy bien, ¿eh? Paso número 4. Mantén la calma. Las personas manipuladoras pueden intentar provocarte para que reacciones emocionalmente. Es decir, el alimento, la nafta, el combustible de los manipuladores puede ser tus reacciones emocionales. Tanto las agradables como las desagradables. Es decir, si una persona te está manipulando y ve que estás triste, puede ver que estás triste como una señal para continuar con sus técnicas de manipulación o reforzar las técnicas de manipulación que está utilizando porque están surtiendo efecto, está logrando su objetivo, que estés triste, estés desmoralizado, estés para abajo. Por otro lado, si una persona te ve feliz, te ve plena, te ve conectando con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tu estudio, esa felicidad puede ser un desencadenante para redoblar la apuesta o empezar a utilizar otras técnicas de manipulación que no utilizaba, a ver si logra romper o talar el árbol o voltearte de la plenitud en la que estás. Entonces, ojo con mostrarte vulnerable con esa persona, tanto en cosas tristes, o sea, en emociones que son desagradables o en emociones que son agradables, porque tanto una como la otra pueden ser factores desencadenantes para que duplique o redoble la apuesta de la manipulación. Entonces respira profundamente y no respondas impulsivamente. El paso número 5. Comunica de manera directa y asertiva lo que crees o lo que te parece. Expresa tus sentimientos y tus necesidades con claridad y firmeza. No seas agresivo, pero sí claro y directo. Por ejemplo, puedes decir, no me gusta cómo me hablas. Preferiría que lo hagas de otra manera. Claro, conciso y directo. Esa es una manera de poner límites a las técnicas de manipulación de la otra persona. Evita justificarte mucho. No sientas la necesidad de dar tantas explicaciones o tantas justificaciones por tus decisiones. Decir no o expresar tu opinión no requiere una larga defensa. A veces es no y listo, es tu opinión. No le debes la explicación extensa sobre por qué pensás que no a algo, a una persona. El otro paso es buscar apoyo. Habla mucho con amigos, familiares o profesionales de confianza porque ellos pueden ofrecerte una perspectiva objetiva y apoyo emocional de lo que estás viviendo. El otro paso es esto que está pasando ahora. Educate, psicoeducate sobre manipulación. Aprende sobre las técnicas, las tácticas más comunes de manipulación, como estamos haciendo ahora en este episodio, porque cuanto más sepas, mejor preparado vas a estar para reconocer y resistir y defenderte contra estos comportamientos manipuladores. La información, te lo digo siempre, es poder. Que vos sepas, estás en una situación de superioridad frente a otros, para no ser manipulado.
Evalúa la relación en la que estás. Reflexiona muy tranquilamente sobre la relación en general que tenés. Pareja, de amigo, de familia, cualquiera. Considera si es una relación saludable, si es una relación beneficiosa para vos, o si la manipulación es constante. Quizá, reflexiona, acá la decisión es tuya. Yo te tiro ideas y vos tomás la última decisión. Podría ser mejor alejarse. A veces esa es la solución. Nadie es más importante que vos. Prioriza tu bienestar. Tu salud mental, tu salud emocional, siempre tiene y debe ser tu prioridad. Si la relación te causa estrés o daño emocional, es fundamental tomar medidas para protegerte, incluso si eso significa alejarte. Nadie, como te dije recién, nadie es más importante que vos. Cuando pones a otra persona por encima de tu salud mental o de tu bienestar personal, hacer eso te pone en una situación de vulnerabilidad emocional. Igual que los narcisistas, que solo se sienten bien cuando la validación viene de afuera, los narcisistas son personas vulnerables emocionalmente, porque su autoestima depende de otros. Y si otros no quieren decirles cosas buenas, esa persona depende de lo que otra persona elija. Entonces, si vos priorizás el bienestar de otra persona por sobre el tuyo, vos estás en una situación de vulnerabilidad para ser manipulado. Entonces, no es egocéntrico esto de ponerte vos como primera persona. Vos siempre tenés que ser, vos sos la persona más importante del mundo para vos. Y vos siempre tenés que tratar de estar bien. Y cuando vos estás bien, vos vas a poder querer bien a otras personas. Cuidar bien a tus seres queridos. Estar bien con tus amigos y tus familiares. Si otra persona está por encima de vos, esa persona tiene poder sobre vos. Y esa persona, si es buena, está todo bien, pero si es mala, esa persona, en abrir y cerrar de ojos, puede manipularte al punto que te termina destruyendo. Entonces, no podemos jugar con la suerte de a qué persona le damos el poder. Entonces, para eso, vos sos la persona más importante del mundo para vos. Y debajo de vos están tus seres queridos. En el sentido de que los cuidás, pero si tu salud mental se ve afectada por algo, vos ahí tenés la prioridad para proteger y cuidar tu salud mental antes que cualquier cosa. Porque tu cerebro es el único órgano que se reconoce a sí mismo, que se puso el nombre a sí mismo, y que si está afectado, todo lo que está por debajo del cerebro se modifica. Entonces la salud mental por eso tiene que ser prioridad. Porque si está alterada, todo lo otro deja de funcionar. Tu trabajo, tu estudio, tus relaciones interpersonales, tu gestión emocional, todo se desmorona si tu salud mental no es la prioridad. Entonces, no es, como te dije hoy, no es egocéntrico ponerte vos como prioridad. Es supervivencia. Por eso te lo digo. Las personas que son víctimas de manipuladores tienen una autoestima muy débil. Si vos protegés tu autoestima, es mucho más difícil que una persona manipuladora se aproveche de vos. Y esto es sabiendo que nadie es más importante que vos. No me refiero a que solo te compres cosas para vos, o que comas la comida vos primero, o que te pongas por encima de los demás a nivel material. Eso es ser egoísta y ser egocéntrico. Me refiero a un buen trato, un diálogo interno sano, un diálogo amoroso, un respeto por vos mismo, sin esperar que alguien de afuera lo haga por vos. Primero vos, tener respeto por vos, y luego exigís a los demás que tengan el mismo respeto que tenés vos por vos. Alguien que se dice a sí mismo, yo valgo menos, o me merezco la vida de mierda que tengo, o soy un imbécil, está bien que ser un infeliz de mierda, está bien tener esta vida de mierda que tengo. Y la persona que se repite a sí misma eso, presenta un factor predictivo negativo para que una persona manipuladora se aproveche y ejerza poder sobre ella. Reflexioná sobre con quién te mostrás vulnerable y sobre con quién mostrás tus emociones. Como te dije hoy, ni las emociones agradables ni las emociones desagradables deben de ser mostradas a todas las personas. Vamos a ver a qué me refiero con mostrarse vulnerable. Mostrarse vulnerable es para mí darle información sensible a una persona en la que con esa información esa persona puede hacerte daño, es decir, se puede burlar, puede comentar a otras personas sobre eso, puede reírse, criticarte a tus espaldas, puede utilizar esa información en tu contra, amenazas directas o indirectas, manipular. Es decir, al mostrarse vulnerable, vos le estás dando a la persona un poder. El poder de hacerte bien o mal con esa información. Entonces, mostrarse vulnerable con una persona manipuladora no sería ganancia. Porque le estamos dando, estamos sirviendo en bandeja la posibilidad de hacerte daño o de utilizar esa información en tu contra. Entonces, pensá bien con qué persona utiliza tu intuición, tu inteligencia interior, para ver con qué persona corresponde o sería bueno mostrarse vulnerable y con qué personas no. Y cuando decidís que con una persona no conviene mostrarse vulnerable, me refiero a que no le muestres tus emociones agradables ni desagradables, porque esas emociones van a ser el combustible para ejercer o desencadenar las técnicas de manipulación. De hecho, hay una herramienta para cuando tenés que interactuar con una persona manipuladora, sí o sí, o sea, puede ser, por ejemplo, un compañero de trabajo, donde sí o sí tenés que cruzártelo, que se llama la piedra gris. La piedra gris, el método de la piedra gris, es literalmente convertirte en una piedra gris con esa persona. Es decir, interactuar lo mínimo e indispensable. Y una piedra gris, el nombre viene porque una piedra no tiene emociones. Entonces, ni buenas ni malas, o como me gusta decir a mí, ni agradables ni desagradables. Entonces, la piedra gris es ser una piedra gris con esa persona. Y si te pregunta algo, responder sí, no, o preguntas interacciones mínimas, interacciones neutras y vacías de emoción. Pues piensa esto, la emoción es el combustible para el manipulador. Entonces, una persona que ejerce manipulación sobre vos y que no obtiene respuestas emocionales o que ve que no tiene influencia, en algún momento se va a agotar y va a dejar de ejercer manipulación sobre vos. Por eso se llama la técnica de la piedra gris. La persona verá que pierde poder y además puede, esto puede pasar, ¿eh? Cuando ve que pierde poder puede reforzar su manipulación al principio, pero hay que sostener las estrategias porque con el tiempo la persona se da cuenta que ya no tiene influencia sobre vos y deja de ejercer las técnicas de manipulación. ¿Cómo te puedes proteger del gaslighting? Para protegerte del gaslighting, que es cuando alguien te quiere hacer creer que estás loco, que estás confundido, que estás equivocado, vos tenés que ser muy consciente en todo momento que esa persona va a intentar hacerte creer que vos tenés el problema o la culpa de la situación. Acá tenés que apoyarte en tus familiares y en tu terapeuta y en tus amigos de confianza para verificar los hechos y ver que no sos vos la persona que tiene el problema o que no sos vos la persona que está confundida o que está equivocada. Eso hace que refuerce que no sos el problema por más que parezca o por más que esa persona te lo quiera hacer parecer. Por ejemplo, este es tu pensamiento. Me dijo que me ve mal, perdido, nervioso. Pero soy consciente que viniendo de esa persona y no de mis amigos cercanos, puede hacer una manipulación para hacerme sentir que yo soy quien tiene el problema. Voy a verificar esto con personas de confianza, mi terapeuta, mis familiares y mis amigos, a ver si estoy en lo cierto o de verdad estoy equivocado. Si la persona manipuladora no tiene conciencia de problema, si no reconoce que tiene rasgos de manipulación, tengo que serte sincero en esto y decirte que es muy poco probable que algún día cambie. Es fuerte, ¿eh? No sería ganancia quedarse ahí. Si no hay conciencia de problema, es muy difícil que cambie. Es duro pero justo. Puede que cuando te querés ir, la persona puede que cuando te quieras ir, la persona te prometa que va a cambiar. Cuando te promete que va a cambiar, sin presentar conciencia de problema, esa promesa es una conducta manipuladora para retenerte, pero al final va a volver a ser como siempre. Podés hacer la prueba. La persona manipuladora, sin conciencia de problema, no puede sostener por mucho tiempo su nueva versión. Por dos cosas. Uno, le demanda mucha energía. No es un cambio real. Todo es actuado. Cuando una persona actúa, el cerebro necesita pensar el doble sobre cómo desenvolverse. Es una conducta que desgasta mucho a la persona y en poco tiempo vuelve a ser la que era siempre. Es como estar permanentemente en una obra de teatro. No sé si alguna vez hiciste teatro. Es como estar actuando permanentemente. Es desgastante. O sea, si alguna vez hiciste teatro, ensayar la obra implica un gasto energético importante porque vos estás haciendo algo que no sos vos. Entonces, sostener eso en el tiempo es muy desgastante energéticamente y puede que ahí te des cuenta que cuando la persona te promete algo y después de un tiempo vuelve a ser lo que era, te des cuenta que esa promesa no era cierta. Y dos, porque perdió motivación, porque logró su objetivo final, que era que no te vayas. Es decir, si una persona te promete que va a cambiar para que vos no te vayas, el hecho de que vos te quedes hizo que ya logres su objetivo. Por eso va a perder motivación con el tiempo para sostener la actuación de esa nueva versión porque ya logró lo que quería, que era que te quedes. Es decir, ¿vos estudiarías para un examen que ya aprobaste? Nunca vas a tener la motivación para estudiar algo que ya rendiste, o sea, que fue un examen que ya aprobaste. Acá es igual. Por estas dos cosas, la demanda energética y que perdió motivación porque logró su objetivo final, estas dos cosas te van a servir para darte cuenta que una promesa que no se sostiene en el tiempo no era real, sino era una técnica de manipulación para que te quedes y no te vayas. Para poder irte de una persona manipuladora con la que convivís, hay tres pasos que te pueden ayudar. El paso uno es que no le comuniques tu decisión cuando decides irte y aún vivís ahí. Esto va a hacer que redoble la apuesta y aumente el nivel de estrategias manipuladoras, pudiéndote generar situaciones de violencia verbal, psicológica, económica y física. El segundo paso es que crees un plan de acción. Es decir, con quién te irías a vivir provisoriamente, qué cosas te llevarías, qué cosas dejarías, si tenés hijos o mascotas en común, digamos, dónde estarían, etc. Primero tenés que pensar todo lo que tenés que hacer para organizarte antes de hacerlo y no despertar sospechas. Buscar apoyo en tu familia y tus amigos es clave para poder ejercer esta etapa. Y tres, cuando ya tengas todo el plan de acción desarrollado, le podés comunicar tu decisión. Ahí va a buscar negociar y ahí ya es un tema personal de cada uno porque cada vínculo es único y no puedo opinar, digamos, en cómo actuar. Pero esos tres pasos te van a ayudar para que puedas hacer el movimiento de una manera sana y protegida. Sobre todo el paso 2, que es buscar apoyo en tus familiares y tus amigos, porque en esos movimientos se ve que en esos movimientos de querer separarse o de querer irse, las técnicas de manipulación aumentan en grado y en intensidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado, te haya servido para aprender, para entender, para empoderarte cognitivamente. Acá súper importante la información para conocer qué cosas están pasando en tu vida, para poder defenderte de esas técnicas de manipulación. Y sobre todo quiero reforzar lo más importante: nadie es más importante que vos. Ni una persona tiene que estar por encima de tu bienestar psicológico, físico, social, emocional y espiritual. Si algunos de esos bienestares se ven alterados, todo lo de abajo se desmorona. Y esto es así. O sea, no hay medias tintas en esto. Por eso el primer paso para poder defenderse de personas manipuladoras es que seas consciente que vos sos una persona enterita. Sos una persona que tiene todo lo que necesita para ser feliz. Todo lo que necesita para triunfar y lograr los objetivos personales y profesionales. No necesitas de un otro para lograrlo. Saber eso ya te posiciona en una situación de protección frente a este tipo de personas. Tu prioridad tiene que ser tu salud mental, física, emocional y espiritual. No te olvides de eso. Eso va a hacer que te protejas más que nadie. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos. Unidos de corazón. Un beso grande.